tardes, bienvenidos y bienvenidas a El Acratador, una semana más contra informativo que hacemos la gente del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18. Un contrainformativo que te acompaña todos los jueves en directo a las 20 horas. Hoy en este caso lo vas a escuchar en diferido, ya te avisamos que este es un programa grabado los viernes a eso del mediodía y que también nos puedes descargar desde el podcast en radio.noblezabaturra.org. Ahora mismo nos avisan que el servidor Noblezabaturra está caído, con lo cual pues cortesía de la gente de alasbarricadas.org, pues también nos podrás encontrar en esa web y bueno, pues descargarte el podcast. Asimismo, puede que nos estés escuchando en Teruel, en las repeticiones, en las reemisiones de Radio Chicharra, Radio Hermana.
En este acratador vamos a hablar, aparte de las jornadas libertarias que os venimos presentando desde hace ya dos acratadores, vamos a seguir con ellas y también vamos a hablar de un centenario, el centenario de la CNT. Seguiremos con nuestro bloque de Antifa, con varias noticias relacionadas con partidos neonazis, como por ejemplo Jesús Vallés, ahora en el MSR. Seguiremos con posible denuncia para Batallón de Castigo, el grupo o la banda de rock contra el comunismo. Y neofascistas dan clase en la Universidad Complutense en Madrid. En cuanto a ecología, hablaremos de que la superficie de maíz transgénico ha descendido en el Estado español por segundo año consecutivo. En cuanto a antimilitarismo, iremos hasta Vétera para hablar de la protesta que tuvo lugar ahí el pasado fin de semana por octavo año consecutivo y de una acción que tuvo lugar en Suiza contra las empresas privadas de seguridad militar. En cuanto a ocupación, recordar que sigue ocupada en Zaragoza la antigua cárcel de Torrero, ahora Centro Social Ocupado Quique Mur. Desde aquí les mandamos un saludo a los compañeros y compañeras ocupas. Y en Holanda han comenzado los desalojos usando una nueva ley que criminaliza la ocupación hasta con 3 años de cárcel. Hablaremos también de la visita del Papa a España y de libertad de expresión. Parece ser que en Galicia la policía ha violado domicilios y presionado para la retirada de banderas antivisita de Ratzinger. Pasaremos a la sección de internacional con un nuevo bloque, con un nuevo bloqueo a solidarios con Palestina. Esta vez el bloqueo es en la frontera de Egipto y según nuestras noticias hay hasta una persona de origen español hospitalizada. Hablaremos también de la suspensión de su viaje a Madrid de un diputado israelí por temor a ser detenido o acusado por crímenes de guerra. Si la semana pasada hablábamos de Uribe, vamos a hablar ahora de Santos. Al menos 22 activistas han sido asesinados en los 75 días del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos. Buena herencia. Y el tema del Sáhara que no se acaba, volveremos a hablar del campamento sitiado de la Ayun y de la situación que están viviendo sus ocupantes, complicada situación, además de algunas noticias relacionadas con solidarios españoles y la expulsión de la televisión qatarí Al Jazeera por parte del gobierno de Marruecos. Y finalizaremos en la sección de internacional con el nuevo intento de cierre de la Escuela de las Américas. y siguen las jornadas libertarias. De hecho, hoy jueves a las 8 de la tarde hay una nueva charla. Esta vez vamos a hablar de lo erótico y lo anarquista. Disfrutar del presente aprendiendo del pasado. Análisis de las aportaciones teóricas y actitudinales desde las posturas revolucionarias que han podido influir en las diferentes vivencias sexuales y eróticas. Seguiremos con el viernes día 5 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Avenida de América 80. Mesa redonda, la ocupación a debate con personas que han participado en diferentes experiencias de ocupación. Pues un poco pues la Miju, la Casa de la Paz, etcétera, etcétera. Y el sábado seguimos con las jornadas libertarias a las 3 de la tarde, comedor popular vegano, a las 5 audición de marimba y a las 8 mesa redonda, la revolución no será tecleada, debate con gente de clinamen.org, de alasbarricadas.org, de noblezabaturra.org, de sindominio, etcétera. Esto será en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18 y dentro del marco de las jornadas libertarias.
Y recordarte que todos los domingos se ha reabierto el comedor popular vegano del Centro Social Ocupado Quique Mur, que es a las 3 de la tarde, y recordaos que está en la Plaza de la Memoria, que os dejan los buses 31, 33, 39 y 42.
La banda.
¿Veis la luz?
¡La banda!
¿Veis la luz?
¿Qué luz?
¿Habéis visto la luz?
¡Sí! 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 ¡Yo he visto la luz! ¡La luz!
Sí, amigos míos, hemos reunido a la banda. Escándalo en las Ondas cumple 15 años. Ya sabes, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. En Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Todos los domingos de 8 a 9. Únete a la banda de Escándalo en las Ondas para celebrar el aniversario.
Viernes 12 de noviembre a las 21:30 horas en la Sala Arena Rock.
Desde Granada, Red Soul Community, en directo. Y después del concierto, animación musical a cargo de Escándalo Friends DJ Crew.
Sábado 13 de noviembre a partir de las 23 horas en el Bar Mar de Dios.
Gran alicatada con DJs venidos desde Galicia, Asturias y Arrasate. Kim Polla, Sio Mola, Arrasate Conexión.
Te esperamos en el 15 aniversario de Escándalo en las Ondas. Ondas.
Y estamos en la segunda semana de las jornadas libertarias, unas jornadas unitarias de todo el movimiento libertario zaragozano, pues sin nombres y apellidos, como nos pone en su manifiesto, y bueno, pues que hemos convocado diferente gente. Y comentar pues que ha habido desde el jueves pasado con una exitosísima charla pues sobre educación en casa versus escuelas libres, donde participó gente de un proyecto de escuela libre en Huesca. Y bueno, y madres y padres pues que están interesadas en la educación alternativa diferente, libre de sus hijos e hijas, pues bueno, pues toda esa gente estuvo en una interesante charla, y eso con un montón de gente, y donde, bueno, pues podréis escucharlo. Os queremos decir, todas estas charlas de las Jornadas Libertarias estarán disponibles en la web y ya os diremos dónde os las podréis ir descargando. También algunas se emitirán aquí en Radio Topo. Luego hubo un taller el pasado viernes a propósito de, bueno, cómo afrontamos la militancia, cómo la gente que estamos en colectivos alternativos, libertarios, anarquistas diferentes, pues digamos, combinamos nuestra vida personal con nuestra militancia política. Y comentar que, bueno, pues también en el local de CNT vino la gente de ICEA, de Barcelona, y se habló de la crisis y, bueno, pues con prolijas intervenciones a propósito de cuáles son las consecuencias económicas de la crisis que estamos viviendo y, sobre todo, qué va a suceder de aquí a un futuro, cómo son las condiciones de trabajo, y todo ello partiendo desde un cuestionamiento mucho más amplio, que no es simplemente la visión anarcosindicalista, no un sindicalismo garbancero, ni mucho menos, ni tan siquiera el anarcosindicalismo, sino una visión, pues eso, más compleja, un análisis económico amplio. Y que ayer, pues bueno, diferentes organizaciones, gente de diferentes organizaciones vecinales, de la Asociación de la Madalena, Calle Libertad, de Parque Goya 2, Los Caprichos, y de Venecia, Montes de Torrero, pues debatieron y comentaron un poco cómo era la situación y cómo es la situación actual del movimiento vecinal. Pues eso, unas jornadas que están contando pues con una asistencia aceptable de público, que está habiendo pues debate, que está habiendo posicionamientos de lo más diverso, y que bueno, pues que esperamos que sirvan para que todos y todas aprendamos un poco más.
Y volver a repetirte que durante todas las jornadas está la exposición El arte de robar impunemente en la Asociación de Vecinos Venecia Montes de Torrero, en la calle Granada número 43, que es una exposición pues muy divertida. Además, es interactiva, puedes opinar y puedes aportar tus propios ladrones favoritos o odiados, y bueno, pues también puedes escribir algún comentario que se te ocurra sobre pues la gente que nos roba impunemente cada día.
Y tenemos aquí un interesante artículo de Carlos Taibo, que es un intelectual pues bastante aceptable, sobradamente conocido. Bueno, como seguro que no lo conoceréis muchos que nos escucháis, pues os recomendamos que veáis toda su colección de artículos en la Haine, en la Haine con H, lahaine.org, que bueno, es un servidor alternativo. Y bueno, pues un artículo que se llama La CNT cumple 100 años, y en el que nos dice que de los muchos artículos que han aparecido estos días para conmemorar el centenario de esta organización, el de Taibo analiza pues con certeza su importancia histórica y sale al paso de los voceros del régimen. En estos días en los que se celebra el centenario de la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, se han hecho frecuentes en los circuitos de poder mediático los ejercicios de desmitificación de lo que fue entre nosotros el movimiento libertario. Aunque desmitificar siempre es saludable, hacerlo con un objeto que antes fue premeditadamente dejado en el olvido constituye una operación llamativa, tanto más cuanto que sus responsables no muestran gran interés en liberarse de los lugares comunes demonizatorios que ellos mismos forjaron o en su caso heredaron. Al calor de esta ceremonia de la confusión han reaparecido, por cierto, algunos hábitos que abrazó la burguesía republicana tres cuartos de siglo atrás, en la forma de un intelectualismo que bebe del desprecio y de un paternalismo conmiserativo aplicado sobre quienes entonces, como ahora, son los invisibles. Nuestros libertarios tuvieron, claro, sus defectos. Si entre ellos operó a menudo una vanguardia alejada de una base apática, la falta de planes serios sobre el futuro y las contradicciones en lo que atañe a la participación en el juego político se sumaron con frecuencia a una estéril y violenta gimnasia revolucionaria. Nada de lo dicho invita a soslayar, sin embargo, los enormes méritos de un movimiento que dignificó a la clase obrera. Desplegó un igualitarismo modélico en provecho de los más castigados, creció sin liberados ni burocracias, aportó eficaces instrumentos de resistencia y presión, desarrolló activas redes en forma de granjas, talleres y cooperativas, promovió audaces iniciativas educativas y culturales y mostró, en fin, en condiciones infames, una formidable capacidad de movilización. Compárese con la de los alicaídos sindicatos de hoy. La CNT fue, por añadidura, un agente vital para frenar en julio del 36 el alzamiento faccioso. Protagonizó al poco el lugar prominente una experiencia, la de las colectivizaciones, que bueno sería llegase a conocimiento de nuestros jóvenes, y padeció una represión salvaje por parte del régimen naciente. 5 libros de recentísima publicación y recomendable lectura. Nosotros los anarquistas, de Stuart Christie. Venganza de clase, de Xavier Diez. Anarchists and the City, de Chris Elham. Anarquistas, de Dolores Marstein. Y la revolución libertaria de Leno Saña recuperan este mundo de ebullición societaria y lucha permanente. Volvamos con todo a lo del discurso oficial bien pensante, siempre vinculado con un lamentable ejercicio de presentismo. Lo que ocurrió tiempo atrás se juzga sobre la base de los valores que se supone son hoy los nuestros. Nada más sencillo entonces que olvidar las condiciones extremas que, en lo laboral y en lo represivo, se hicieron valer en el decenio de 1930, como nada más fácil que homologar la violencia del sistema con la de quienes la padecían. Nada más razonable que dar por demostrado el talante reformista de la República de trabajadores, entre interrogantes, olvidando en paralelo la represión a la que se entregó, el incumplimiento sistemático de las leyes aprobadas y tantas veces la aceptación callada de muchas de las reglas del pasado. Desde la comodidad del presente, nada más lógico, en fin, que oponer a sindicalistas buenos y anarquistas malos, mientras se enuncian rotundas certezas en lo que se refiere a la condición venturosa de la participación de la CNT en el juego político tradicional. Se estigmatiza como anacrónico y deleznable todo lo que olise a revolución social y se convierte a los libertarios en responsables mayores de los problemas de la República. Lo que al cabo se nos cuenta es que nuestros anarquistas eran, en general, buena gente hasta que se decidieran a llevar a la práctica sus ideas.
El fascismo tiene pies y cabeza. En la cabeza están los políticos, los gobiernos, los estados...
Lo del presentismo se asienta siempre, por lo demás, en una cabal aceptación de las presuntas bondades del orden que hoy disfrutamos. Desde esa atalaya puede entenderse que un historiador de prestigio, al que no le suena la palabra escala, se permita afirmar que la CNT no levantó la cabeza luego de 1975 por su incapacidad para aceptar las reglas, al parecer sacrosantas, de la transición. Si cada cual es libre de expresar sus opiniones, bueno será que guardemos las distancias con respecto a quienes ofrecen esas últimas como el producto granado de un agudo y científico trabajo, tras el que se ocultan, sin embargo, prejuicios sin cuento y versiones tan interesadas como ideológicas de la historia. El último de los estigmas del discurso oficial es la reiterada afirmación de que el anarquismo murió entre nosotros en 1939. Para desmentirla sobran los datos, y de muy diversa índole. Recordemos que el anarcosindicalismo sigue vivo y con presencia, por mucho que los medios de incomunicación prefieran seguir vinculándolo sin más con piquetes y violencias, como si nada hubiera que decir desde la izquierda de las maquinarias de los sindicatos mayoritarios. La huella del pensamiento libertario se aprecia con facilidad también en movimientos sociales nuevos, el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, y novísimos, el mundo de la antiglobalización o el del decrecimiento económico. Muchas de cuyas estrategias de estas horas habrían sido plenamente desarrolladas en el mundo anarquista 80 años atrás. La urgencia, por otra parte, de dar réplica a la quiebra sin fondo de la socialdemocracia y el socialismo de cuartel ha vuelto a poner sobre la mesa palabras como autogestión, socialización y descentralización en provecho de sociedades no asentadas en la coacción ni en la búsqueda del beneficio y recelosas del supuesto papel liberador de las tecnologías. Así los hechos, la afirmación, tan común en la prédica bien pensante, de que el anarquismo es una ideología del pasado, retrata bien a las claras en qué tiempo histórico vive quien la formula.
Yo fui enlace en la guerrilla, con mi familia toda, mi madre, mi padre ya me lo habían matado. Entonces nosotros teníamos que ayudar a los compañeros, ¿no?, de mi padre. Entonces mi madre pues los apoyaba. Era normal. Íbamos a ayudar a los fascistas, te comprenderás. Y no teníamos para nosotros, pero para ellos podíamos y le dábamos.
Conocer el pasado,
comprender el presente
y conquistar el futuro.
Noviembre Antifascista 2010.
Del 4 al 27 en Zaragoza.
Organiza Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Bloque Independentista de Cuchas.
Todos los actos en www.antifascistas.noblezabaturra.org.
Si me quieres escribir.
Parece que Inés Trillas tiene demasiadas ganas de volver a encontrar a su padre.
y empezamos con el bloque Antifa. Y comenzamos por Jesús Vallés, fundador de Verdes y de Sos Naturaleza de Aragón, se ha acabado afiliando al Movimiento Social Republicano. Pues bueno, decir que este elemento ha ido itinerando por diferentes movimientos sociales y que ahora pues ha recalado con esta gente fascista. Pues nada más que decirle a Jesús Vallés García que a partir de este momento es uno de nuestros enemigos.
Para llegar a la playa va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa.
Y la fiscalía estudia denunciar al grupo de música neonazi Batallón de Castigo por una actuación que tuvo la semana pasada en Sabadell, a la que el concierto terminó con cerca de 200 neonazis identificados y con la banda probablemente denunciada por apología del nazismo e incitación al odio. Os recordamos que este grupo de extrema derecha está encabezado por Eduardo Clavero, miembro de Alianza Nacional y con antecedentes por homicidio, ya que asesinó a un joven de 19 años en el año 1990 y que salió sin haber cumplido la totalidad de la pena, es más, apenas cumplió 6 años. Se da la circunstancia de que Pedro Cuevas, asesino de Guillén Agulló, también milita en Alianza Nacional. Esta noticia nos ha venido la hemos encontrado en Vilaweb Sabadell. Y parece ser que es fruto de una intervención judicial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio y Discriminación.
Los pescadores con su carga va a vender al puerto de Susa.
Y conocidos ultras imparten un curso en la Facultad de Sociología sobre crímenes de guerra, muy adecuado para ellos, conspiraciones y control mental. En junio y ante un tribunal, Juan Antonio Aguilar, ex dirigente del partido Ultra MSR, justificó haber compartido sede con los neonazis de Bruzan Honor. En las mismas fechas, Aguilar y Sara Fernández, otra mujer vinculada a la extrema derecha, habían concluido un curso de 5 meses como profesores en la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, donde dieron voz a sus teorías conspirativas sobre Israel, ETA, el 11S y la maestría de Goebbels como propagandista. Juan Antonio Aguilar es un histórico neofascista español, fundador en los años 80 de las violentas bases autónomas, militante de Falange entre los años 96 y 98 y candidato electoral en el año 2000 del partido Ultra España 2000, antisionista convencido y dirigente hasta finales del 2006 del neofascista Movimiento Social Republicano. Ha sido uno de los docentes del último curso de criminología organizado por el Departamento de Psicología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, además una universidad pública, para más INRI. Él se define como técnico informático y militar en la reserva, aparte como periodista, analista de geoestrategia internacional y técnico en protección civil y situaciones de emergencia. Allí aprovechó sus 3 ponencias, guerra asimétrica, operaciones de falsa bandera y crímenes de guerra y derecho internacional, para lanzar todo tipo de teorías conspirativas sobre ETA, el 11S, Líbano e Israel. Al curso, 40 clases, 100 horas y 5 meses entre febrero y junio, también acudieron como expertos su íntima amiga y también ultra Sara Fernández, que habló sobre manipulación social y control mental, y Jesús Palacio, otro conocido neofascista, que fue responsable de relaciones con el exterior del Círculo Español de Amigos de Europa, la CEDADE, uno de los grupos neonazis más activos de finales del siglo XX y considerado como la imprenta europea de las ideas revisionistas que negaban el Holocausto, tanto a nivel del Estado español como a nivel de toda Europa. Según la documentación, este curso tenía un precio de 345 euros y el objeto era posibilitar la inserción del estudiante en el campo profesional de la criminología y de la intervención social en los escenarios de delincuencia. Y para finalizar, ya así el Cuarteto Calavera estuvo coordinado por Carlos Coloma, psicólogo social, y tertuliano con Aguilar en el canal de televisión Intereconomía, también colaborador de la revista Disidencias, dirigida por el Ultra y donde se difunde el pensamiento de un neofascismo actualizado. También colaboran falangistas e ideólogos neonazis como el histórico Ernesto Milá. se da la circunstancia que Aguilar y Fernández comparten también una empresa llamada Multimedia Militar, y que se dedica a realizar cursos de formación militar y protección civil. Algunos de ellos en colaboración con las propias administraciones públicas. Y además, instructores de multimedia militar participan también en una organización llamada Manu Militari, que son unos campamentos organizados por una empresa consultora para enderezar a chavales díscolos entre 12 y 15 años. Pues bueno, otro ejemplo más de cómo esta gente se infiltra en todos los ámbitos e incluso hasta llegar a dar clase en una universidad pública, y además de una fama y de un supuesto rigor como la Universidad Complutense, pues para flipar bastante. Y la superficie cultivada con maíz modificado genéticamente en el Estado español ha descendido en el 2010 por segundo año consecutivo. Según asegura el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, se habrían cultivado 67.226 hectáreas, lo que supone un descenso del más del 10% respecto al 2009. El cultivo de este maíz transgénico, que está prohibido en 10 países de la Unión Europea, ha provocado ya graves impactos en el Estado español. Así que gente como Amigos de la Tierra, CQCOAG, Ecologistas en Acción y Greenpeace solicitan o exigen de nuevo a la nueva ministra un cambio en la política del gobierno, apostando por la aplicación del principio de precaución, prohibiendo de una manera tajante y a partir de ya el cultivo de maíz transgénico en el Estado español. Os recordamos que España es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala. Esto ha supuesto cosas o pérdidas de mercados como el del gluten de maíz, también la práctica imposibilidad de la producción de piensos ecológicos, el incremento de los costes de producción a los agricultores y ganaderos que no quieren utilizar transgénicos, la contaminación de las semillas convencionales o la contaminación generalizada de alimentos a la venta sin que se informe de ello al consumidor. El cultivo de este maíz transgénico por un número muy reducido de personas está generando costes inasumibles para el conjunto de la agricultura, la industria alimentaria, los derechos de los consumidores, el medio ambiente y la salud pública.
Recordar que pese a todo, uno de los sitios donde se está experimentando más con los alimentos transgénicos, especialmente maíz, es Aragón. Incluso en centros como el que hay aquí cercano, en la Cartuja de Euladei, pues se sigue experimentando con variedades transgénicas de alimentos y piensos.
Antimilitarismo. Bueno, ya que mi compañero me ha puesto antes de hora, vamos a hablar de los 15 antimilitaristas que ocuparon la base de la OTAN en Vetera y la convirtieron en parque de juegos. Por octavo año consecutivo, un grupo de antimilitaristas atravesaron las vallas del cuartel de fuerza de respuesta de la OTAN en Vetera en una acción de desobediencia civil en la que se arriesgan, nos recordamos, a condenas de prisión militar. Poco antes de la entrada de vehículos de la base en la carretera de Olocao, unas 15 personas atravesaron el recinto de seguridad de la instalación pasando por debajo de las vallas metálicas ante la mirada impotente de la Guardia Civil y de la Policía Militar, que formaba un fuerte despliegue de seguridad de la base. Uno de los grupos incluso introdujo patines y bicicletas en el terreno militar, con las que transitaron por la zona adyacente a las vallas antes retenidos por los agentes de la Guardia Civil. Otros antimilitaristas comenzaron a jugar a las palas, al fútbol y a otros juegos mientras eran identificados. El ambiente alegre y divertido de los desobedientes contrastaba con la actitud rígida e inflexible de los militares. Tras una hora de retención, fueron conducidos a la puerta principal, donde fueron puestos en libertad. Con esta acción, el MOC también quiere señalar que guerras a miles de kilómetros como las de Afganistán comienzan realmente al lado de nuestras casas, desde instalaciones como la de Vetera, a través de infraestructuras de transportes civiles. El cuartel de Vetera será designado por la OTAN en el 2011 para comandar todo el contingente de ocupación de la Alianza en Afganistán. Una vez más, el MOC insiste que es absurdo vender a la opinión de la pública la idea que las maquinarias de guerra y la violencia, que son los ejércitos, pueden ser factores de paz y justicia, y defiende una vez más la abolición de los ejércitos como la medida más realista y razonable y también barata para acabar con los problemas de las guerras en el mundo. Esta es la primera de una serie de acciones antimilitaristas internacionales contra la ocupación de Afganistán y por la disolución de la OTAN, que comienza en Vétera y seguirá con la marcha a la base aeronaval de Rota, en Cádiz. Estas acciones conducirán a las protestas que tendrán lugar en Lisboa durante la próxima cumbre de la OTAN en el 20 de noviembre, donde la Alianza pretende aprobar un documento que guíe su estrategia para los próximos años. Y desde Suiza nos llega otra acción contra empresas privadas de seguridad militar. Las guerras de Afganistán e Irak llegaron a Suiza este año. Un diario suizo informó que la Aegis Defence Service, una de las mayores empresas de seguridad privada, había abierto una base en Basilea. Esta empresa, con sede principalmente en Londres, emplea a 20.000 mercenarios en Irak y Afganistán que trabajan bajo contrato para el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Según la información del Grupo Suiza sin Ejército, se organizó una protesta de calle frente a la sede de esta empresa, Aegis Defence, y una docena de activistas se tumbaron frente a la entrada cubiertos por una mortaja para simbolizar las víctimas de la guerra causada por las empresas privadas de seguridad militar, como esta. La acción trajo una gran cobertura de medios y condujo a debates públicos en torno a este tipo de empresas en Suiza. El Grupo Suiza sin Ejército, cuyo foco es la desmilitarización nacional e internacional y la finalización de los ejércitos, tiene una larga historia de activismo contra aquellos que se benefician en la guerra. En el año 2009 promovió un referéndum para prohibir la exportación de armas, pero desgraciadamente fue rechazado en votación. Tristemente, el comercio mundial de armamento y las actividades de las empresas privadas de seguridad han alcanzado recientemente niveles de récord. Desde 1990 el valor de estas empresas se ha incrementado de los 33.000 millones de dólares iniciales hasta 200.000 millones de dólares. Desde la Guerra Fría hasta ese tiempo, pues han cuatriplicado o quintuplicado su valor. La sustitución de los ejércitos por mercenarios es políticamente conveniente para los gobiernos de los países beligerantes, ya que se evitan las cifras y el goteo de muertos en combate. En Afganistán hoy hay alrededor de 50% más de personas empleadas por las empresas de seguridad militar que soldados. Con la retirada de Irak de las tropas de Estados Unidos, los mercenarios van a cubrir los huecos porque la ocupación va a seguir existiendo. La creciente privatización de los conflictos está causando problemas para la ley internacional. Una definición clara de estas empresas está todavía por realizar y la Convención de Ginebra todavía no incluye sus actividades. A escala nacional, las empresas de seguridad militar operan fuera de los límites del control supuestamente democrático. La falta de controles internacionales se traduce en que estas empresas escapan ampliamente a cualquier sanción por sus acciones. Heaven is in the making. Remains unfinished. Y en Holanda han comenzado los desalojos usando una nueva ley que criminaliza la ocupación con hasta 3 años de cárcel. El primer desalojo fue el 1 de noviembre pasado en Utrecht. Se esperan más desalojos en esta ciudad tras las declaraciones del jefe de policía a un periódico. En este momento hay todavía 9 personas en la cárcel, ya que en el proceso rápido la gente detenida puede estar en custodia hasta el mismo día del juicio. Y en Ámsterdam se prevén también el desalojo de 10 casas para el próximo martes 9. Por lo que este mismo fin de semana habrá una manifestación en La Haya y también se planean unas jornadas de acción internacional en Ámsterdam para defender los derechos de los ocupas holandeses y, bueno, los ocupas en general.
Comentar que mientras tanto en Zaragoza sigue ocupado el centro social Quique Mur, un centro social, pues bueno, que viene de la vieja escuela, el otro centro social que también estaba en Torrero, y ya anteriormente, pues de otro proyecto como era el centro social ocupado del Adoquín, que estaba en el barrio de Las Fuentes. Y que si quieres saber más sobre la historia de la ocupación en Zaragoza, a las 7 de la tarde, el viernes 5 de noviembre, precisamente en el CSO Quique Mur, hay una mesa redonda que es la ocupación a debate, un análisis histórico y actual sobre la ocupación en Zaragoza. Y bueno, pues que habrá gente de ocupar desde el año 89 en adelante, o sea que no te lo puedes perder si quieres verte las caras con lo que fue y la realidad del movimiento Ocupa y lo que sigue siendo en nuestra ciudad, pues pienso que es muy interesante ese debate. Just waste space. In case I wake up without a pen, I do not want to forget.
Y ahora nos vamos a internacional con un nuevo bloqueo a solidarios con el pueblo palestino. Esta vez se trata de una delegación variada en que se encuentran enclaustrados y virtualmente incomunicados en la frontera de Libia con Egipto. De hecho, las conversaciones con las autoridades libias que acompañaban el convoy finalizaron y están pues un poco, digamos, que ahí sin saber qué va a pasar. Y bueno, pues eso sí, con mucho ánimo, y son unas 90 personas de diferentes partes del mundo empeñadas en llevar ayuda humanitaria a Gaza. Esa es su idea y se mantendrán firmes el tiempo que haga necesario. Las posibilidades de salir del sitio asignado son mínimas y de acceder a internet es casi imposible. Esto, de hecho, lo ha publicado Héctor Farías González, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Córdoba, Argentina, y integrante de la columna Al-Quds Road to Hope. De esta misma gente nos llega también la noticia de que un integrante español estaría hospitalizado por problemas de salud debido también a la angustiosa espera a la que están sometidos por las autoridades egipcias. El convoy está compuesto por 30 vehículos y unas 100 personas. Entre estas se encuentran 8 supervivientes de la masacre israelí al Mavi Marmara, incluyendo a Kino Kifi, quien participó del desarme de 2 comandos israelíes. Han recorrido 4.500 kilómetros desde Londres y están a 100 metros de la frontera con Egipto y hospedados en un edificio vacío, una instalación del gobierno libio. Actualmente se barajan 3 opciones: o cruzar la frontera sin autorización, opción solo posible a través de una gran presión internacional, una autorización a través de una nueva negociación con las autoridades egipcias y libias, o llegar a Egipto por mar, opción francamente difícil porque es carísima y además muy complicada en las actuales condiciones. Nos recuerdan otra vez que las comunicaciones son extremadamente difíciles y solicitan encarecidamente que se difunda su situación para, de esta manera, con presión internacional, acabar pudiendo llegar a Gaza con esa ayuda humanitaria, además ayuda humanitaria de gente que no tiene que ver con ONGs institucionales o de eso, sino pues con gente solidaria como la que iba a participar en el bloqueo, en la acción marítima en el que pues murieron 9 personas en un barco de bandera turca, el Mavi Marmara, por asesinadas por los soldados israelíes. Y un pequeño triunfo, pero algo es algo, de la campaña Justicia Universal, ya que un diputado israelí anuló su viaje a Madrid por el temor de ser detenido acusado de crímenes de guerra. Y es que el día 30 de octubre la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, junto a Madrid Coalición creada por dicha ONG con el dinero y el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Cooperación Española, celebraron en Madrid un acto cuanto menos ambiguo. Ambiguo por no decir oscuro, y oscuro por no decir secreto, y secreto por no decir cualquier otra barbaridad. Y es que el objetivo de esta reunión era debatir sobre el conflicto israelí y las posibles alternativas a llevar a cabo en base a la actual coyuntura. El objetivo parece que es muy loable, pero entonces, se celebró en un hotel sin que se enterara a nadie, solamente los organizadores. De hecho, un acto con tanto interés público se celebró a puerta cerrada. Y es más, hasta la prensa tuvo vetada el acceso al mismo, concediéndoles tan solo media hora de exposición y posibles entrevistas pactadas, pero no el permanecer durante dicha jornada. En el evento hubo representantes palestinos, israelíes y españoles, pero ¿quién eran ellos? Uno de los invitados al acto fue el diputado israelí Avi Ditzer, de Kadima, el principal partido de la oposición de Israel. Ditzer fue jefe del Sinn Bet, los servicios secretos en Israel, y también ministro para la seguridad interior en el 2002, cuando se lanzó una bomba de una tonelada sobre la población civil en el asesinato selectivo, práctica ilegal habitual en Israel, del señor Saha Sahada, donde además del mencionado miembro de Hamas murieron varias mujeres y niños, hecho por el que estuvo encausado en la Audiencia Nacional. Y también fue ministro para la Seguridad Interior en la última invasión de Gaza en el año 2009, cuando murieron más de 1.400 palestinos, la mayoría civiles, una cuarta parte de ellos menores. Eso sí, el señor Ditzer finalmente no se atrevió a venir porque tiene bastante miedito de que pueda ser detenido por crímenes de guerra. Otro de los invitados fue Mohamed Dalhan, uno de los personajes más tenebrosos para el pueblo palestino, aunque él mismo sea palestino, y para incluso su propio partido. En las últimas décadas, Mohamed Dalhan, es ministro de la Seguridad de la Autoridad Palestina, ha sido el encargado de crear y coordinar todos los cuerpos de seguridad de la Autoridad Palestina, adiestrados por el general Dayton en el Valle de Jordán y Jordania principalmente. Cuerpos de seguridad que, como han dejado patente, tienen como principal objetivo reprimir a su propio pueblo, incluso en sus manifestaciones más pacíficas, para no molestar a las fuerzas de ocupación ni al Estado de Israel, ni por supuesto al gran primo americano. Dalhan fue el promotor y organizador de los altercados sufridos en la Franja de Gaza tras la victoria de Hamas en las elecciones del 2006, llegando a crear un ambiente de crispación intrapalestina nunca vivida con anterioridad, estando al borde de una guerra civil. Tan solo con estos ejemplos, uno por cada lado, podemos hacernos una idea de la calidad del acto y de los objetivos que pretendía alcanzar. Por eso la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina denuncia la total falta de compromiso por la paz que demuestran los organizadores de dicho acto, y que desde luego con este tipo de actos no se va a conseguir la paz en Oriente Medio, sino más bien todo lo contrario.
Es un acto político subversivo, es expresión de rabia, un adoquín sonoro que se arroja al vacío y golpea.
Y si la semana pasada hablábamos del expresidente Uribe, Álvaro Uribe de Colombia, como también un criminal de guerra, pues parece ser que su sucesor, el colombiano Juan Manuel Santos, lleva su misma carrera. Y es que al menos 22 activistas han sido asesinados durante los primeros 75 días de gobierno. Esto fue presentado en Washington por el Grupo Interdisciplinar de los Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. En concreto, el informe detalla de la muerte de 5 activistas defensores de la tierra, 7 organizadores indígenas, una defensora de los derechos humanos, 5 sindicalistas, 2 educadoras comunitarias, 2 miembros de organizaciones de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual, además también de periodistas y corresponsales de radios comunitarias. Otro caso documentado es el asesinato de 3 niños en el municipio de Tamel, 14 de octubre, por miembros del batallón de contraguerrillas número 45, adscrito a la Brigada Móvil número 5 de la 8ª División del Ejército Nacional. Igualmente se exponen amenazas y hostigamientos a decenas de organizaciones pro derechos humanos y sus miembros a lo largo de las 21 páginas del informe titulado La palabra y los hechos, los primeros 75 días del gobierno de Juan Manuel Santos y la situación de los derechos humanos. Os recordamos que Santos asumió la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto del 2010.
Cotidianamente, paso a paso, paso cada día.
Denunciar, propagar, la resistencia, extender, cortocircuitar. La gran máquina del poder, sentir que esta forma de cantar tiene algo detrás y no es la casualidad.
Aquí, aquí, la guerra de amor, la misión antagonista, la onda antiimperialista. Aquí, Víctor Garaganta, rap,
canto. Ahora vamos a hablar de la situación del bloqueo aéreo y terrestre del campamento de la Ayun. El frente Polisario ha denunciado hoy mismo el bloqueo aéreo y terrestre impuesto por el ejército marroquí al campamento de protesta levantado en Nizik. El Frente Polisario denunció, como os decimos, el bloqueo aéreo y terrestre impuesto al campamento de protesta saharaui en las afueras de la ciudad de Layún, que impide el acceso de alimentos, agua y medicinas a las miles de personas que lo están habitando. En un comunicado, el Frente Polisario condenó la grave situación de los derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental bajo control marroquí y la brutal represión contra todo tipo de protesta. El gobierno saharaui considera que la protesta de gente de Nizik constituye un grito de rechazo colectivo de todo el pueblo saharaui contra la política colonial de Marruecos en el Sáhara Occidental, de marginación, asentamientos y expolio de los recursos naturales. Asimismo, se ha elogiado el espíritu de resistencia y de rebeldía demostrado por la población saharaui en los territorios ocupados y en el sur de Marruecos. El comunicado advirtió de las consecuencias que pueden derivarse de este bloqueo, y es que el pueblo saharaui está más que harto de esta situación. En ese sentido, el Polisario demandó la urgente intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con el fin de proporcionar las necesidades básicas a los habitantes del campamento de protesta, que se estiman en más de 20.000 personas. Igualmente, exigió que la ONU asuma su plena responsabilidad de proteger a la población civil saharaui en el Sáhara Occidental, hasta la organización del referéndum de autodeterminación largamente prometido y largamente negado. Desde principios de octubre, miles de saharauis han levantado un campamento en Deir Nizik para protestar por sus condiciones de vida en la zona controlada por Marruecos. Os recordamos que el pasado 23 de octubre, un adolescente saharaui, Najem El Ghari, de 14 años, murió tiroteado por agentes marroquíes cuando intentaban acceder junto a familiares y otras personas al campamento de protesta. Otros 5 saharauis resultaron heridos, entre ellos Dawi Ahmed, que se encuentra en estado muy crítico en el hospital militar de Layún. En cuanto al campamento, hasta el día de hoy las fuerzas militares continúan acantonadas alrededor del campamento y en estado de alerta máximas. La falta de alimentos, agua, medicamentos y recursos de todo tipo para mantener la salubridad aumenta cada día. A pesar de ello, la población resiste gracias a la alta moral y a su determinación para lograr que sus demandas. En la última ronda de negociaciones celebrada antes de ayer, el Comité Saharaui evidenció que sus interlocutores no han demostrado voluntad alguna ni intención de mantener el ambiente necesario para lograr una solución, y las primeras exigencias para que se establezca ese ambiente no han sido respetadas. Os recordamos que son la retirada de los batallones del ejército y de la gendarmería de guerra, la apertura de los controles para la libre entrada de los medios de prensa bloqueados en el Ayun y acabar con el rechazo a las delegaciones extranjeras que desean acceder al campamento, como por ejemplo la delegación canaria que fue bloqueada. Y también finalizar con la manipulación a la opinión pública diciendo que algunos jefes tribales habían abandonado el campamento. Parece ser que esto no es cierto en absoluto.
Y una noticia que nos llega de una organización que se llama Music for Peace, Músicos por la Paz, y bueno, una noticia bastante que alude a los turbios manejos de la Cruz Roja, en este caso la Media Luna Roja en Argelia, y es que en estos momentos ya pasan 45 días de retención de un convoy de ayuda humanitaria que se dirigía por parte de esta organización solidaria hacia los campamentos saharauis en Tinduf, un convoy que está retenido por el gobierno de Argelia y bueno, parece ser que con la colaboración de determinados dirigentes de la Media Luna Roja, que lo que quieren es pillar cacho de esa ayuda humanitaria. Parte de la ayuda ya ha desaparecido y bueno, pues a la semana que viene os daremos más noticias sobre este tema y sobre el funcionamiento más que oscuro de algunos gobiernos y de algunas ONGs con la ayuda que va para los refugiados de guerra, para los refugiados saharauis, en este caso, que bueno, pues que a veces se dice que a perro flaco todos son pulgas y bueno, pues este es un caso bastante patente de ello.
Aquí está mi casa abierta. Hay un plato.
Miles de personas provenientes de todos los países de América incluyendo o sobre todo miembros de las organizaciones de derechos humanos de los diferentes países, se reunirán en las puertas de Fort Benning en Georgia en el marco de la vigésima vigilia anual por el cierre de la Escuela de las Américas, la SOA WINSEC en sus siglas en inglés. Asimismo, organizaciones de hermanas de Latinoamérica se sumarán a la lucha a través de acciones simultáneas en sus países. La participación de estudiantes de la SOA en el golpe de Estado de Venezuela en el 2002 y en el de Honduras en el último del año pasado, el 2009, y en el intento de golpe de Ecuador este mismo año, así como la creciente presencia militar de Estados Unidos en Colombia, ponen en evidencia la importancia que nuevamente esta escuela ha adquirido. La SOA WINSEC, la Escuela de las Américas, continúa jugando un rol de desestabilización en América Latina, para lo que además fue creada, expandiéndose en un sinnúmero de formas de intervención militar. Por esto que supervivientes de la tortura y activistas de derechos humanos de toda América participarán en las movilizaciones que se realizarán del 19 al 21 de noviembre, así como acciones simultáneas en países como Chile, Venezuela, Argentina, Honduras, República Dominicana, Bolivia, México, Perú, etcétera, etcétera. La campaña por el cierre de esta Escuela de las Américas atraviesa una fase crucial. A pesar de que las promesas hechas por el presidente Obama durante su campaña del 2008, la SOA WINSEC continúa operando. Los Estados Unidos continúan promoviendo soluciones militares para combatir los problemas de la droga en México. Y el Pentágono está trabajando en varios proyectos cuyo objetivo es utilizar 7 bases militares colombianas para realizar operaciones de ofensiva. Por todo esto, el padre Roy Burgess, fundador de SOA Watch, manifestó que es su deber visibilizar el entrenamiento que reciben los violadores de los derechos humanos, presionar por el cierre de la Escuela de las Américas y cambiar la política la política de Estados Unidos. Muchos han muerto y otros miles continúan sufriendo en las manos de los estudiantes de esta nefasta institución. Os recordamos que SOA Watch es un movimiento de base que trabaja por el cierre de la Escuela de las Américas y para cambiar la política internacional norteamericana, y que es básicamente formado por gente católica.
Recordar que la Escuela de las Américas es una organización que estuvo implicada, entre otras cosas, pues en el golpe de Estado de Pinochet, que ha estado detrás de una cantidad de golpes de Estado, y que una de las cosas a las que se dedicaba era a entrenar torturadores profesionales y, bueno, que se fogueaban en labores tan encomiables como en la contraguerrilla en Nicaragua, donde, bueno, pues se dedicaban básicamente a atacar a la población civil. Y, bueno, pues que este tipo de instituciones, el lado más oscuro de los estados, siguen estando ahí, son subvencionadas y, bueno, pues que cuando menos te lo esperas te encuentras con que a lo mejor en tu propio país tienes instituciones paralelas, similares, o que, bueno, reciben formación de esta gente.
Y despedimos ya este aclatador. Os recordamos que se están llevando a cabo las jornadas libertarias y que va a haber actividades pues desde hoy jueves, viernes, sábado y el domingo también el comedor popular vegano de la gente del CSEO Quique Mur. Y pues nada, nos despedimos como todos los jueves con un pletórico Salud y Anarquía.
When afternoon. We're all